Tu verano disfrútalo junto a la radio. Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio presenta El Informador.
Buenas tardes, bienvenidos al Informador de las 17 horas. Piden evacuar algunos sectores de San Nicolás en la región de Ñuble por un incendio forestal. Carlos Morales con más detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
Se da una nueva alerta SAE de evacuación para este incendio forestal que ocurre en la comuna de San Nicolás en la región de Ñuble. Esta vez es para los sectores La Juela y Yaquer en la comuna de San Nicolás. Esto debido a este incendio que por el momento se mantiene en su afectación de 10 hectáreas. También están llegando más personal de bomberos, según hemos podido confirmar, hay personal de Ningüe, de San Carlos y 5 carros del Cuerpo de Bomberos de Chillán, además de recursos de la Corporación Nacional Forestal CONAF, los cuales son 4 brigadas, 3 brigadas cisternas, 4 brigadas terrestres, 3 cisternas, 2 mecanizadas, 2 personal técnicos, 4 aviones cisternas, 1 brigada helitransportada, 2 helicópteros, 1 avión tanquero y 1 unidad de investigación de incendios, aparte de los equipos y recursos de Cambium, una empresa forestal, y también de Arauco. A esta hora se trabaja entonces en este voraz incendio de rápida propagación. Se estima que tiene una propagación media a alta debido al viento, la temperatura y la cantidad de combustible que se encuentra en el sector. Bio Bio, la radio.
Actualizamos la información sobre la alerta roja en la comuna de Litueche. Desde Radio Bio Bio en Rancagua, Roberto Rojas tiene más detalles.
A esta hora, Senapred O'Higgins declara alerta roja para la comuna de Litueche. Esto por un incendio forestal en el sector Parcelación Espinillo. Actualmente se encuentra en combate con todos los recursos de bomberos CONAF y también de Senapred. Existe peligro inminente a 3 viviendas por encontrarse a 30 metros del fuego. 30 grados de temperatura a esta hora en el sector con 20 kilómetros por hora de viento. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
Una colisión entre un vehículo de Esval y un automóvil particular dejó a una mujer lesionada en la comuna de Quilpué. Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso, nos amplía la información.
Un accidente de tránsito se registró en el sector de la Punta de Diamante en la comuna de Quilpué, específicamente en la calle Freire, en su conexión con la avenida Los Carrera, esto en dirección hacia Villa Alemana. De acuerdo con los antecedentes recabados, el hecho involucró a un vehículo perteneciente a la empresa sanitaria Esval y a un automóvil particular. Por causas que aún deberán ser esclarecidas, ambos móviles colisionaron en este concurrido punto, generando la rápida llegada de unidades de bomberos y equipos de rescate. Producto del impacto, una mujer resultó lesionada, por lo que debió ser asistida en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladada hasta un recinto hospitalario para su evaluación médica. El procedimiento obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras se desarrollaban las labores de rescate y despeje en la vía. Sin embargo, tras el trabajo de los equipos en el sitio del suceso, el tránsito hasta ahora está restablecido y se encuentra con un flujo normal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El analista internacional Guillermo Holzman relacionó la revocación de visas a 3 autoridades chilenas por parte del gobierno de Donald Trump con una presión geopolítica de Estados Unidos. Los detalles con Benjamín Brante.
El analista internacional Guillermo Holzman sostuvo que las recientes señales provenientes de Estados Unidos relacionadas a la revocación de visas a 3 funcionarios chilenos constituyen una señal de advertencia y presión política más que una sanción económica directa. De esta manera señaló que en lugar de aplicar aranceles a exportaciones chilenas, Estados Unidos optó por una acción simbólica que demuestra disposición a escalar medidas si lo estima necesario. Asimismo, planteó que esta señal no solo apunta a Chile, sino que busca influir en el conjunto de países latinoamericanos, instalando presión sobre las futuras decisiones de política exterior. En esa línea, subrayó que la importancia de observar cómo el nuevo liderazgo político gestionará el equilibrio entre Washington y Beijing, especialmente en lo relativo a acuerdos, cooperación e inversiones. A su juicio, las recientes señales diplomáticas y comunicacionales deben entenderse como parte de un tablero estratégico mayor, donde Chile aparece como un actor relevante en la dinámica de competencia entre ambas potencias.
Gracias, Benjamín. El presidente electo, José Antonio Kast, recibió una invitación del gobierno de Estados Unidos para participar en la cumbre Shield of Americas. Más detalles con David Aravena.
Según informó la OPE, el mandatario entrante, José Antonio Kast, fue invitado por el gobierno de Estados Unidos para participar el próximo 7 de marzo en Miami a la cumbre Shield of Americas, confirmando su asistencia al encuentro. En la instancia se abordarán temas de contingencia internacional, como el avance del crimen organizado, el terrorismo, la migración irregular y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. Está previsto que el líder republicano asista acompañado por Francisco Pérez Mackenna, quien será su ministro de Relaciones Exteriores, para representar a Chile junto a otros líderes invitados por el país norteamericano. Entre los principales temas de interés para el próximo jefe de Estado está la discusión sobre la inmigración irregular masiva, junto al contexto actual en Venezuela, que según la oficina del presidente electo abrirá una posibilidad para facilitar el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Chile.
Gracias, David. Y en noticias del exterior, una serie de ataques y bloqueos sacudió este domingo las playas y principales vías de Puerto Vallarta tras la noticia de la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho y señalado como el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Las primeras horas del día quedaron marcadas por imágenes de vehículos incendiados, columnas de humo visibles desde distintos puntos y cierres de avenidas estratégicas, lo que generó alarma tanto entre residentes como entre turistas. Usuarios en redes sociales difundieron videos y fotografías que muestran a personas atrapadas en medio de bloqueos y ataques armados. El titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, aseguró que los bloqueos carreteros al corte de las 1:36 de la tarde estarían controlados. 17 horas con casi 7 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 33 grados y la humedad alcanza el 17%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país. Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti. Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmar te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, cerámica de piso Rayán por solo 5.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmar, profesionales de la construcción.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan songs. Entradas en puntotickets.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña, no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Camila Jara, en la hora de la radio.
He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me calma que me da.
Radio con Camila Jara.
17 horas con 11 minutos, estamos haciendo la hora de la radio y vamos a hablar de un tema que es muy importante, que tiene que ver con los despidos por la causal de necesidad de la empresa, un tema que hemos tocado en otras oportunidades, pero no hemos logrado llevarlo a fondo porque tiene muchas aristas. A propósito de esto, los despidos crecieron un 7,2% en 2025, alcanzando un total de 498 mil personas que son afectadas. Para hablar sobre este tema, estoy acá en el estudio con Pedro Peña, especialista en Derecho Laboral, con más de 10 años de experiencia, liderando equipos y cofundador también del estudio jurídico soytrabajador.cl. Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Oye, no, bienvenido. Te veo muy bien acompañado también, así que estoy muy feliz de poder hablar acerca de este tema que tiene relación con los trabajadores. Ayer hablamos de los contratos honorarios, pero el día de hoy acerca de este otro tema que tiene que ver con esta típica frase, necesidades de la empresa. Cuéntame.
Sí, es una causal que la gente no lo entiende, pero se ha tornado que eso es el comodín del empresario, por decirlo así, o del empleador, correctamente, que se utiliza para despedir. Y si uno ve las estadísticas, desde el año 2022, esto no ha parado, sigue en ascenso, y es la causal más utilizada, pero la gente no sabe que es la causal más utilizada porque no hay otra para despedir sin que yo tuviera un motivo. ¿Por qué te digo esto? Porque el Código del Trabajo funciona sobre la base de que yo te voy a asegurar estabilidad en el trabajo. Y si yo te aseguro estabilidad, no existe una causal para despedirte sin motivo, simplemente porque ya no quiero que trabajes conmigo.
O sea, ese motivo vendría siendo necesidades de la empresa.
Exactamente, en eso se ha convertido. Y por eso nosotros decimos que hay un comodín, porque hay causales culposas, las típicas, faltar al trabajo, conductas de incumplimiento grave, donde a ti te despiden sin derecho a indemnización. Y el empleador, si después pierde el juicio, no solamente tiene que pagar los años de servicio y el mes de aviso, va a tener que enfrentar un castigo, un recargo del 80% por haberte despedido mal, por aplicar mal la causal. A diferencia de necesidades de la empresa, que también esto es algo que la gente no lo sabe, y no es que tú tengas asegurado tus años de servicio. Lo que pasa, como yo siempre despido por necesidades de la empresa, la norma me obliga a que si no te doy el aviso, te pago tu mes de aviso y te pago tus años de servicio. Pero si después en juicio yo digo no estoy de acuerdo con la causal porque sé que no había necesidad de la empresa porque al otro día había un reemplazo en mi puesto de trabajo o la empresa nunca estuvo en peligro, la subsistencia esta, te van a aplicar solamente un recargo del 30% sobre los años de servicio. Y además, cuando yo despido por necesidades de la empresa, puedo descontar el aporte de la AFC, el famoso seguro de cesantía, que es el aporte que hace el empleador, y entonces me sale más barato y puedo negociar después en juicio, porque los juicios no son de un día para otro, demoran meses.
¿Cuál es la recomendación en estos casos si ocurre, digamos que una persona está escuchando ahora y recientemente lo despidieron por necesidades de la empresa? ¿Qué es lo que debería hacer?
Si a ti te despiden por necesidad de la empresa, lo primero que tienes que hacer es recibir la carta de despido. Porque muchas veces vienen estos impulsos, que porque a mí, ¿por qué me estás dejando sin trabajo? Y la gente dice, yo no te voy a firmar nada. Y eso tiene que ver más con el finiquito que con la carta de despido. firma la carta de despido, notifícate de esta, porque la carta de despido te va a decir por qué causal te están despidiendo y si los hechos acreditan la causal. Después que ese acredito no finalmente puede ser en juicio, y con esa carta lo más importante es asesorarte, porque una vez que recibas la carta, tu empleador en 10 días tiene la obligación de, esto se llama extender el finiquito, que significa que te va a decir, conéctate a tu página de la dirección del trabajo o anda a la notaría, dependiendo si es material o virtual, y ahí tú firmas tu finiquito. En el finiquito, si te despidieron por necesidades de la empresa y tú sabes que eso no fue así o te están descontando el AFC, tienes que hacer una reserva de derechos. ¿Y qué va a permitir esto? Que te paguen tu año de servicio, que te paguen tu mes de aviso, el feriado que no te has tomado, que te lo tienen que pagar en el finiquito. Pero yo con esta reserva de derechos, que hay que hacerla bien detallada, voy a poder después demandar en tribunales y voy a poder decir, me despidieron por esta causal y esta causal yo sé que no es así.
¿Por qué no existen más causales?
Es la normativa, técnica legislativa.
Preguntas que vienen a la mente a propósito de que es la única que existe.
Es que hay varias causales. Yo tengo causales, por ejemplo, ahora esta fábrica que está en Chiloé, no sé si me voy a extralimitar un poco, pero creo que es una locura la causal que hicieron, de caso fortuito, fuerza mayor, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero es una empresa que cerró, hay uno de los despidos por 110 trabajadores, y ellos están diciendo de que porque el negocio ya no da, están despidiendo por caso fortuito, y ese es el artículo 159, y el 159 es sin derecho a indemnizaciones. Entonces, de esos 110 trabajadores que están despidiendo,
no van a recibir reindemnización.
Sí, los están despidiendo sin un peso. Lo que ellos tienen que hacer cuando les llegue el finiquito es decir, yo no estoy de acuerdo con la causa del despido, te voy a demandar, y se hace la reserva con palabras técnicas que hay que asesorarse con un abogado para poder después ejercer tus derechos.
Es muy importante tener educación respecto a estos temas. En Chile creo que hay muy poca, lamentablemente. Entonces puede ser que a muchas personas le haya sucedido y no han tenido que de alguna forma decir, oye, me despidieron por una causal que no tiene que ver con lo que ocurrió, etcétera, quiere ver el tema de la indemnización, etcétera. ¿Cuál es el llamado en esa instancia hoy en día? No sé si a nivel país, a tener mayor educación respecto a estos temas.
Mira, va a ser un poco polémico lo que te voy a decir,
no,
pero
dale nomás.
¿Quién debiese hacer campañas públicas de educación de derechos laborales? Son los organismos gubernamentales. ¿Tú has visto alguna vez una campaña de la Dirección del Trabajo?
No, nunca.
Y cuando uno va a la Dirección del Trabajo, ellos tratan de hacer lo que pueden, los recursos son limitados, a veces te atienden abogados, los mesones de atención, pero a veces te atienden gente que no es abogada.
Claro.
Y hay muchos errores. Y un mal consejo, que te mandan a firmar el finiquito sin hacer reserva de derechos, va a generar que no puedas exigir tus derechos. Entonces, ¿qué consejo es? Y aquí en el mundo laboral, los que defendemos trabajadores, y para que las sepan también, los abogados laborales no cobramos por la asesoría inicial. Cualquier abogado del rubro, esto es una costumbre, te va a decir, no te preocupes, yo veo tu caso, te ayudo con la reserva de derechos, interponemos la demanda, y después generalmente es una práctica en el mercado, pueden haber otros que cobren distinto, se cobra contra resultado. ¿Por qué? Porque la trabajadora o el trabajador está despedido. Entonces,
no tiene sentido cobrarle si no tiene trabajo.
¿Cómo va a poder pagar un abogado?
Claro.
Esa es la dinámica. Entonces el llamado es siempre, asesórate, cotiza, es cosa poner en Google y va a encontrar tres estudios para asesorarse.
Sí, no, llenísimo. Pedro, ¿qué implicancias tiene toda esta situación para el mercado laboral en este momento si esta tendencia y estos despidos continúan?
Los despidos nosotros creemos que van a seguir porque la tendencia viene del 2022, el 2021 bajó. Y después del 2022 no paró. Y las tendencias van a ser que van a haber más judicializaciones, van a haber más despidos. Y lo más importante para el mercado, no sabemos cómo se va a comportar la antigüedad laboral. Porque, ojo, si se está exacerbando el uso de necesidades de la empresa, cuando tú tienes sobre el año de servicio, tienes derecho a los años de servicio. Entonces nos pasa mucho que vemos gente que tú cumples los 11 meses y ni siquiera te pagan el mes de aviso. Te avisan, te aviso de que en un mes más estás despedido por necesidad de la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Después yo no puedo demandar, porque solamente puedo demandar a quien tiene sobre un año de servicio por regla general. Después hay otras excepciones, por ejemplo, si tú trabajaste los primeros 3 meses, estos supuestos pruebas que hablan, te voy a poner 3 meses a prueba, pero haces exactamente lo mismo después que te contraté, bajo código del trabajo, pero antes emitías boleta. si tú trabajaste 3 meses así y trabajaste 11 meses, tú trabajaste más de un año. Entonces, claro, son cosas excepcionales y por eso siempre hay que asesorarse, porque yo voy a decir, yo hacía lo mismo con honorario que cuando tenía contrato de trabajo. Entonces yo le pido al juez que declare que había una relación laboral desde el día uno. Y eso va a generar que tuviste sobre el año, que te van a tener que pagar tu año de servicio, tu mes de aviso, un castigo, el 50% sobre tu año de servicio. Dependiendo de la causal, ojo, ahí también hay recargos de 30, 50, 80. Pero ojo, y ahí vamos a otro tema que es muy interesante. Si yo estos 3 meses logro acreditar que mi relación laboral estaba oculta en esta boleta de honorario, a mí me deben las cotizaciones esos 3 meses. Y esa es una sanción, que es la más grave del Código del Trabajo,
¿ya?,
que si a ti te despiden estando tus cotizaciones pendientes o no pagadas, puede estar incluso declarada y no pagada, tu sueldo sigue corriendo si te ganó el juicio.
Mira.
Y si el juicio te duró, que ahora un juicio uno lo quiere pelear y te puede durar por lo menos unos 15 meses en tribunales, porque hay mucha carga en los tribunales, son 15 sueldos.
Mira, no es menor.
No, es muy importante.
Mira, Pedro, por acá Joana nos escribe, nos hace una pregunta, auditora, dice, ¿por qué la Dirección del Trabajo acepta que los notarios acepten que los trabajadores firmen finiquito sin reserva de derechos?
Eso es un temazo que afortunadamente, mira, no sé si ella le pasó o lo escuchó, pero eso pasaba hace mucho. ¿Y sabes por qué pasaba? Porque cuando no, por ejemplo, no existía el finiquito electrónico, esto hace 2 o 3 años, el finiquito electrónico, a ti te citaban una notaría, dentro del 10º día, anda a firmar tu finiquito. ¿Quién crees que paga el finiquito? El empleador. Tú, claro, como trabajador, ibas y lo firmaban, te amedrentaban, había una serie de trabas para que tú no firmaras con reserva, porque yo con reserva demando. Y eso no te lo conté cuando al principio hablamos de necesidad de la empresa. Yo no lo digo, lo dicen las estadísticas. El 90% de los juicios por necesidad de la empresa los gana el trabajador, porque no hay causal para despedir libremente. Entonces, lo que dice ella de que en notaría no te dejan firmar con reserva de derechos, ya hubo un par de notarios sancionados, hubo cortes de apelaciones, que son los fiscalizadores de las notarías, que fueron a decir, oye, ¿qué está pasando acá? Y eso afortunadamente ya no está pasando. Y cuando los clientes lo necesitan, nosotros los acompañamos y se soluciona. Si está el abogado al lado, el funcionario de la notaría no se va a exponer una sanción que es gravísima.
Buenísimo, un tema ese que hay que tocar en otra oportunidad. Pedro, mira, por acá también hay otra auditora que dice, y cuando, esto yo creo que tiene que ver más del lado del empleador. Dice, y cuando un trabajador hace mal el trabajo, se le enseña, se le explica y no hay caso, ¿con qué causal se puede desvincular si su mal trabajo implica pérdidas para la empresa?
Es un buen tema, siempre lo estamos conversando, porque está este mito de que, oye, que el trabajador siempre gana los juicios. Eso no es así. Si hablamos de necesidades de la empresa, es porque no hay una causal que me permita despedir de otra manera.
Claro.
Y se abusa de la necesidad de la empresa. Y después, cuando hay trabajadores, por ejemplo, que el trabajador no cumple con sus obligaciones, pero por supuesto que se puede despedir sin derecho a indemnización, que es lo que se tiene que hacer correctamente, bueno, se equivoca una vez, amonéstalo. Se equivocó la segunda vez, amonéstalo dentro del segundo mes. Y si ya siguen cumpliendo sus obligaciones, se le amonestó por el tercer hecho, lo puede despedir por incumplimiento grave, 160 número 7. El tema también pasa que muchos empleadores tampoco tienen la asesoría correcta, porque esto se trata de derechos y obligaciones para ambas partes.
Sí, de todas maneras.
No solo por un lado. Y si el empleador cumple con todos sus deberes de fiscalización y lo hace bien, pero por supuesto que esa situación lo puede despedir sin derecho a indemnización.
Bueno, para hacer las cosas bien entonces hay que estar informado, asesorarse. ¿Qué otras cosas se podrían adoptar para mejorar estas situaciones?
Lo estuve pensando cuando hablábamos con el equipo, y es súper difícil porque uno podría decir al tiro, legislemos. Pero el problema es que la técnica legislativa en nuestro país no es muy buena. Todos saben lo que venimos años de mucho conflicto, mucho populismo. Hay una serie de proyectos de ley que ya han tratado de reformular las necesidades de la empresa. Incluso nos hemos encontrado con absurdos de proyectos de ley que han señalado que vamos a prohibir despedir cuando vengan despidos masivos. O sea, el empleador necesita al trabajador y el trabajador necesita al empleador. Entonces, técnicas legislativas, uno podría decir, oye, hagamos una causal de libre despido donde yo, por ejemplo, te pago tal monto si te quiero despedir y no te explico el motivo. Pero eso no va a pasar nunca al Congreso, porque ya tenemos las necesidades de la empresa y tengo asegurado por las estadísticas un 90% que me van a pagar mis años de servicio.
Claro.
Eso no va a pasar. Entonces, es un poco burdo lo que te puedo decir, pero esto se tiene que conversar. Pero mira, deja precisarte una cosa.
Sí, obvio.
Imagínate si un trabajador va a donde su empleador y le dice, oye, tú no tienes cómo despedirme sin derecho a indemnización porque yo hago bien mi trabajo y estás obligado a necesidades de la empresa. Ellos podrían negociar de mutuo acuerdo. El problema es que las partes no están conversando.
No, eso es, la comunicación es ahí es, pero muy importante. A propósito de lo mismo, Caro, que nos escribe, nos dice, ¿por qué no puedo despedir al empleador, al empleado,
¿ya?,
a la primera? ¿Es obligación darle dos oportunidades?
No, yo te estoy diciendo el típico cuando, porque el artículo 160 número 7 habla, el 160 regula causales de despido culposas, sin derecho a indemnización para el trabajador. Y el 160 número 7 habla de los incumplimientos del contrato. Pero los incumplimientos tienen que tener gravedad. Si yo, por ejemplo, te vi...
¿Y esto solamente en contrato y honorarios pasa lo mismo? No.
Es que en honorarios no hay... En honorarios es otro
mundo.
Sí
que eso es, pero mundo de nadie, no, por decirlo así.
Lo que pasa
es,
si yo soy honorario, y como lo hacemos mucho, porque nosotros hablamos, yo vengo por Soy Trabajador, pero también tengo una oficina de Soy Honorario, que ayer estuvo Camila, mi socia, acá hablando. El honorario le dicen, te vas... En el sector público es, no te renové tu convenio, claro, tu contrata. Y en el sector privado es, te vas, estás fuera. Ahí no te van a dar causal. Y lo único, y lo que uno tiene que hacer es, oiga, yo trabajé contigo. Tenemos un caso, una minera del norte, estas típicas mineras antiguas que se modernizaron y quedó un trabajador entre medio. Y no podían regularizar el contrato de trabajo porque tenían que, no podían pasarlo contrato porque tenían que pagar cotizaciones para atrás con unos intereses, multas brutales. Lo dejaron honorario. Y el tipo, cuando le dijeron, estás despedido verbalmente, que es, oye, no vengas más, no quiero trabajar más contigo, nosotros lo que hicimos fue demandar y decir, declárame que desde el día uno yo no tenía una boleta, yo tenía un contrato de trabajo y tú no me pagaste las cotizaciones. Si yo fui un mal trabajador, si yo cometí incumplimientos, si yo falté dos días o tres veces en un mes, da lo mismo, porque tú, para poder despedirme correctamente, tienes que tener mis cotizaciones al día. Y si no están mis cotizaciones al día, nunca me vas a poder mandar la carta correctamente.
Ah, mira, muy importante.
Y siempre voy a estar mal despedido. Entonces, retomando la pregunta de ella, claro que puedo despedir a un trabajador al día con cotizaciones al día por un hecho, pero tiene que ser un hecho grave. Ese es el tema.
Importante. Bueno, estamos conversando con Pedro Peña, especialista en derecho laboral, con más de 10 años de experiencia liderando equipos, cofundador también del estudio jurídico soytrabajador.cl. Me imagino que ahí podemos buscar más información.
Sí, la página web, están los medios de contacto, pueden accederlo. Nosotros tenemos un equipo que está totalmente disponible y también, una vez que se accede a nuestra oficina, yo estoy disponible directamente para todos los clientes.
Genial, Pedro. Muchas gracias por tu tiempo, porque de verdad que estos temas generan muchos comentarios de las personas, de los auditores que nos están enviando todavía muchos mensajes. Y de verdad que es interesante conocer más, y es justamente lo que hay que hacer para generar este vínculo de alguna forma, entregar más educación, si no lo están haciendo ya los... desde el Estado, ¿cierto?
Es que lo que pasa es un... no sé si es un lugar, algo que ha quedado un poquito abandonado. Sí. Tú ves ahora lo de las deudas, o sea, hay 100.000 abogados que se dedican a las deudas, pero en temas laborales no sé por qué nunca del lado de los trabajadores no se ha producido ese servicio con un buen estándar, un buen servicio. Desconozco, nosotros trabajamos con redes sociales, o sea, yo tiro un video en mi TikTok y tengo videos de 3 millones de reproducciones.
Sí, o sea, hay un interés.
Hay un interés gigantesco.
Y es porque están ocurriendo también muchas irregularidades al mismo tiempo.
Es que lo que pasa, yo creo que falta lo que hablábamos de conocimiento, de tener más información de ambas partes, porque aquí el problema también, no se trata de atacar a los empleadores, si el trabajador necesita al empleador, pero la pyme y pequeña empresa... Es muy difícil que tenga un abogado que pueda asesorarlo correctamente.
Y por lo general también son personas que están entrando en este mundo de las empresas,
sí,
que probablemente no tienen tanto conocimiento.
Y ahí es cuando vienen los errores que pueden incluso enterrar la empresa.
Así
es. Porque contratar a un trabajador sin pagarle cotizaciones es igual de grave que no pagar tus impuestos. Es gravísimo.
Es gravísimo. Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos todos estos detalles. Y de todas maneras, que has invitado para que podamos hablar en otra oportunidad de otro tema acá. Lo dejo ahí en veremos. Dice, ¿cómo solicitar el autodespido? Puede ser un tema para otra oportunidad.
Es un temazo.
Todos son temazos. Muchas gracias, Pedro, y que tengan una excelente tarde ahí junto a, bueno, a la pareja acompañante.
A mi señora esposa, Alfonsina.
Que está aquí grabándolo. Bueno, que tengan una linda tarde de domingo.
Muchas gracias.
Que estén bien. Chao, chao. 17:30, nos separamos un momento y ya estamos de regreso.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Festival de Viña por Biobío, la radio, Biobío TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Biobío te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
Biobío, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Nice to get lucky.
de la radio con Camila Jara.
Aquí estamos y tomamos rápidamente contacto con Gilberto Aranda, analista internacional y académico de la Universidad de Chile, para hablar acerca de lo que está ocurriendo en México tras la de, recordemos que fue abatido por fuerzas federales Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido también como El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Gilberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta llamada.
No, a usted. Bueno, primero que todo, para entrar ya de lleno en el tema, ¿qué significa la muerte de este líder del cartel de Jalisco para el equilibrio del crimen organizado en México?
Bueno, se trata de uno de los fundadores y el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación, que ha sembrado el terror y además... dirige este cartel de crimen organizado, y por lo tanto se trata de un punto muy alto de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde además han participado la Central de Inteligencia Nacional Mexicana, la Fiscalía Nacional y fuerzas de la Guardia Nacional. Todo esto es altamente probable con la ayuda de información por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, podríamos decir es un operativo que involucra a más de un estado, aun cuando la punta de lanza son las fuerzas mexicanas, que logran este intento de detención que culmina con la muerte de él y otras personas que le acompañaban en Tapalpa, Jalisco.
Gilberto, ¿es esperable una escalada de violencia en este corto plazo tras, bueno, este operativo?
Mire, lo que estoy recibiendo algunos comentarios de colegas mexicanos es que ya es claro que hay 4 o 5 estados que están con una situación bastante caótica, donde las OXXO, estas tiendas que están muchas veces cerca de bencinera, han sido varias incendiadas en el mismo Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Tamaulipas. Le estoy nombrando 4, pero incluso hay algunos mapas que dicen que la situación se estaría diseminando a otros estados de los 30 mexicanos, ¿no? De los 30 estados que constituyen México. Por lo tanto, claramente es una situación muy, muy compleja que de alguna manera va a ser respondida. Usted sabe, toda esta estrategia denominada además narqueo, que de alguna manera intenta sembrar el caos y aterrorizar a la población civil. Hoy día hay, como digo, varios centros de este tipo que están ardiendo y claramente vamos a tener algunas noticias en las próximas horas o días.
Sí, por último, en este contexto, ¿cómo puede afectar, bueno, este hecho con la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Ya lo decíamos, en materia de seguridad y narcotráfico.
A ver, el Mencho es uno de los buscados por Estados Unidos. La última vez se había ofrecido $15 millones por él. Es una cifra muy alta, solamente superado, ya sabemos, por lo que pasó en Venezuela con Maduro y otros, ¿no? Pero esta cifra apunta al interés que tenía Estados Unidos en su detención de un narcotraficante que además había, esto que voy a decir, lo voy a decir entre comillas, formado en California como dealer, y había de alguna manera adoptado una serie de estrategias para, después de ser deportado, crear este cártel. Para Estados Unidos involucra, significa mucho, y sin lugar a dudas también le da un respiro a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, respecto a un Estados Unidos que le presiona para resultados. Este es uno de aquellos.
Sí, bueno, no quiero dejar fuera esta pregunta que tengo, quizás es muy pronto también para tener alguna reflexión, pero ¿podríamos decir que estamos ante un punto de inflexión en la lucha contra estos carteles o ante un, de alguna forma, un reacomodo del poder criminal?
A ver, lo que ocurre es que en el caso de México ya teníamos algunos otros resultados que no siempre han sido ponderados de manera completamente positiva por Estados Unidos. En 2024, el Mayo Zambada, que era el de un extinto cártel, y podríamos remontar incluso también a lo que fue el Chapo Guzmán, etcétera, etcétera. Pero sin duda este es un hecho que ya ha sido recibido tanto por la Embajada de Estados Unidos como por el subsecretario de Estado Landau como un hecho de máxima importancia, que Estados Unidos saluda positivamente. Sí. Vamos a ver qué se dice. Sabemos que el presidente Trump va a hablar el día martes en su discurso del Estado de la Nación, y probablemente, yo casi apostaría que va a citar esto, que a mí me parece que si bien tiene a fuerzas como las mencionadas, de fuerzas militares policiales de México, la información que suministró Estados Unidos también me parece clave. Por lo tanto, que hay un caso de cooperación exitosa en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra el narcotráfico. Perfecto. Podría ser un punto de inflexión. Lo vamos a saber el próximo martes.
Perfecto, sí, hay que esperar. Bueno, todo de momento viene siendo muy reciente. Gilberto Aranda, analista internacional y académico de la Universidad de Chile, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este hecho que está ocurriendo en México.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, ahí estaba entonces, 17:41. ¿Nos vamos a la música? ¿Sí? ¿O vamos con...? Bueno, igual tiene que ver con música, Franco. Ya, no nos vamos con música, pero con algo similar. Vamos a ver qué está pasando en Viña del Mar, porque el día de hoy comienza el Festival de Viña. Para hablar sobre eso estamos conectados ahora con nuestro querido colega Cristóbal López. De López está en Viña, ¿cierto? Yo decía de Valparaíso, pero estás en Viña. Cristóbal, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Cami, ¿cómo estás? Efectivamente estoy en Viña. Hoy día inicia esta edición número 65 del Festival Internacional de la Canción, en su primera de 6 jornadas que va a tener en esta edición 2026, donde ya se está viviendo completamente este festival en las calles. Hay mucha gente, hay gente que está afuera, por ejemplo, del Hotel Sheraton esperando a los artistas. Hay mucha gente en las calles, en las cercanías de la Quinta Vergara, esperando para poder ingresar ya, para poder tomar sus asientos, estar bien ubicados para lo que va a ser las presentaciones de esta noche. Una muy buena primera noche que tenemos hoy día en Viña del Mar. Tenemos a Gloria Estefan abriendo justamente esta noche. Después vamos a tener a Stefan Kramer en el humor y vamos a cerrar la noche con Matteo Bocelli. Una noche bastante interesante. Lo cierto es que abrimos este festival con un número bastante increíble, un número muy bueno como Gloria Estefan, que el año pasado cumplía 50 años de carrera, y esto ya es como parte de su celebración de los 50 años, donde va a presentarse por segunda vez en el Festival de Viña del Mar. La primera fue en 1983, ella misma la ha dicho en los últimos días que fue una de las principales, de las primeras presentaciones importantes de su carrera. Sí. Y que lo recuerda con mucho cariño y que siempre ha tenido una muy buena relación con el público chileno. Bueno, hoy día se vuelve a presentar. Posteriormente vamos a tener a Stefan Kramer en el humor, el humorista, imitador chileno muy conocido, que se va a presentar por cuarta vez en el Festival de Viña del Mar, donde cada vez nos sorprende con sus personajes. Sabemos que ahora no sale caracterizado como lo hacía anteriormente, sino que tiene una rutina de stand-up donde va integrando las imitaciones que hace normalmente dentro de lo que es su show. Ahora bien, él aseguró que van a haber sorpresas. Es más, escuchémoslos de su voz, escuchemos la voz de Stefan Kramer previo a esta presentación del día de hoy.
Ya.
Siempre tiene que haber sorpresas, creo que también son las preguntas que siempre enfrento, qué es lo nuevo. Y por supuesto que es válido también encontrar píldoras, qué es lo que la gente espera de uno. Creo que la novedad y la sorpresa es algo que me ha acompañado en este viaje.
Bueno, y después tenemos el número de Matteo Bocelli para cerrar la noche. Matteo Bocelli, que se hizo conocido acá en Chile en 2024, cuando se sube a cantar en la Quinta Vergara junto a su padre, Andrea Bocelli, y es en ese momento donde establece una relación bastante cercana con el público en Viña del Mar y también con el público chileno. Hoy día va a tener la oportunidad de presentarse como solista en el escenario de la Quinta Vergara. Algo bastante interesante es que hoy día, cercano al mediodía, teníamos la conferencia de prensa de los jurados. Dentro de los jurados está Matteo Bocelli, quien no asistió a esta conferencia de prensa porque fue una misa a una iglesia que queda en las cercanías del Hotel Sheraton Miramar, y se desplazó hacia ese lugar y por eso no estuvo presente en esta en esta oportunidad, en esta conferencia de prensa. Lo cierto es que nos mencionaban algunos colegas que se desplazaron hasta el lugar de la misa, que se tiene que haber tomado cerca de 200 fotos con la gente que fue a la iglesia. Causó furor en su despliegue hacia la iglesia y aprovechó esta oportunidad para también recordar lo que fue su presentación en conjunto con su padre cuando lo acompañó en el escenario hace 2 años en el Festival de Viña del Mar. Escuchemos también esas declaraciones.
Ya.
Fue una performance muy, ¿cómo se dice? Muy corta. ¿Cómo se dice? Muy corta.
Muy corta.
Y entonces, esa vez para mí es la oportunidad de. Es como una introducción, ¿no? De Mateo como artista, como persona.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Mateo Bocelli en lo que va a ser el cierre de esta primera jornada. Una jornada va a estar bastante movida, ya se está empezando a sentir el clima festivalero en las calles, así que estamos acá muy atentos a todo lo que va a estar pasando durante toda esta jornada, Cami.
Es todo un fenómeno lo que ocurre con Mateo Bocelli. De hecho, bueno, yo logré ver acá en redes sociales hartas fotografías junto a sus fans. Se puede ver a él también que es muy cercano con sus seguidores.
Sí, es una persona bastante simple. La verdad es que la gente que ha tenido conversar con colegas que tuvieron la oportunidad de conversar con él, la verdad me decían una persona bastante humana, muy cercana, como tú bien lo dices, y que tiene esta relación cercana con la gente y que también ha generado que se gane el cariño antes incluso de haberse presentado como solista en el escenario de toda la gente. De hecho, te voy a comentar, yo cuando llegué en la mañana al Hotel Sheraton Miramar para las conferencias de prensa,
¿ya?
Me paró una señora en la entrada y me dijo: oye, ¿tú sabes si Mateo va a bajar a saludar? Como que había mucha gente esperándolo desde muy temprano.
De todas las edades.
De todas las edades. La verdad es que un público bastante variado y que también yo creo que va de la mano de esa simpleza que ha mostrado en 2024 y ahora también en su llegada nuevamente al país.
Sí, qué importante. Bueno, le dicen también el yerno de Chile, lo conversábamos ayer igual en el despacho de Viña. Oye, y otra cosa que a mí me llama bastante la atención, que tiene que ver con Gloria Estefan. Ahí tú me puedes, Cristóbal, corregir. Ella estaba retirada de alguna forma, pero está eligiendo algunos escenarios para presentarse. Viña del Mar es uno de ellos.
Sí, es uno de esos escenarios y ella misma lo ha dicho, un escenario muy importante para ella. Yo les comentaba que se presentó en Viña del Mar en 1983,
sí.
Que dice que es una de las primeras grandes presentaciones de su carrera y también como que lo incluye dentro de lo que es este ciclo que hizo el año pasado de la celebración de los 50 años de su carrera, y ahora se vuelve a reencontrar con el público. Ella misma lo mencionaba que lo recordaba con mucho cariño al monstruo, y ahora va a tener nuevamente la posibilidad en un espectáculo que yo encuentro que es maravilloso para iniciar este festival,
de todas maneras,
de presentarse en la Quinta Vergara.
Bueno, ella dijo: vengan con zapatos cómodos porque vamos a bailar.
Sí, así es. Yo voy a ir ahora a mi casa a cambiarme la zapatilla, ponerme unas más cómodas para la noche.
Queremos ver las fotos y los videos ahí bailando. Cristóbal López.
Ojalá que no hayan.
Cristóbal, muchas gracias por contarnos. Vamos a seguir atentos a todo lo que ocurra por allá y pásalo bien. Disfruta harto.
Sí,
hay que aprovechar esos momentos, ¿cierto? Porque Viña del Mar es una fiesta para todos, desde, bueno, todo el show. Y también hay un evento y un despliegue periodístico alrededor bien grande.
Sí, así es. Y aparte para mí, como viñamarino, también es importante e increíble también la posibilidad de poder cubrir este festival.
Un orgullo, de todas maneras. Bueno, Cristóbal, que tengas una excelente noche. A bailar.
Que estés muy bien, Cami.
Chao, chao. 17:49. Nos separamos un momento con música. ¿Ahora sí que sí? Ya. ¿Con qué nos vamos? Los Bunkers, calles de Talcahuano.
Muerte en el aire, mano con mano, gente de oro, buscando tiempo para gastarlo. ¿Cómo debe gastarse? Como dijeron los ancianos. Calles de Talcahuano, viento que arrecia, manos tejiendo, redes que pescan, sueños de hermanos. El mar recoge las obras de antaño para devolver el daño. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, muerte a la fe. De mar.
la rueda. Adagios, hierros y muertos pidiendo un atajo, y así arrastran los arcanos. Vuelven, vuelven las barcas, cruzan el cielo, trae la marca, luchas eternas, bichos extraños, las esperanzas no se pierden por nada, siempre devuelve la otra cara, gira la vida entera.